Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a RTP Mundo. Una vez más, un nuevo fin de semana, ya un poco seguramente distendido en familia, celebrando un poquito tal vez a los niños de la casa, como ha debido ser una importante celebración ayer o tal vez hoy también. Pero ahora tenemos la cita con las noticias internacionales. Todos los sábados y domingos a las 14 horas tenemos el programa estreno el sábado y el reprise el domingo. Así que acompáñenos. Tenemos que hablar de temas importantísimos. Obviamente la crisis diplomática, obviamente el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador luego del asalto violento a la embajada mexicana en Quito para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass, quien acompañó en la fórmula presidencial y estuvo a cargo del país, Rafael Correa. Él, obviamente, ha sido investigado por la justicia, se le han encontrado ciertos entramados de corrupción y, por cierto, cumplió también un importante tiempo de pena en la cárcel. Sin embargo, Ecuador tiene todavía algunas situaciones pendientes, al parecer, y decidió allanar la embajada y sacarse a Jorge Glass en altas horas de la noche mientras el equipo diplomático dormía, y muy poco pudo hacer el encargado de la embajada. Fue incluso violentado al tratar de detener una situación que no tiene precedentes, por lo menos en América Latina. Vamos a analizar ese tema, qué significa. Y por supuesto también tenemos que hablar en nuestro sector Planeta Caliente de, aunque no lo crean, Bogotá, una ciudad con más de 10 millones de habitantes, está hoy viviendo una escasez de agua similar a la que hemos vivido nosotros el año 2016. Al parecer, sus reservas, por lo menos en Bogotá, están cercanas al 15%. Ya están prendidas todas las alarmas. Están empezando a racionar agua y el alcalde de Bogotá incluso llegó a ir a decir que la gente no debería bañarse los domingos y que deberían tratar de bañarse en pareja. Sí, así están pasando una situación muy similar a la nuestra y lo que pasaba Uruguay el año pasado. Ya son varios países del mundo, varias ciudades capitales enormes que están empezando a sufrir este tema. La escasez de agua es una realidad ya del siglo XXI. Bien, vamos a invitarles a que nos acompañen durante esta hora, pero antes de todos estos temas viene un resumen rapidito de las noticias más importantes de la semana. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar acerca de Irán e Israel. Están librando una guerra de nervios hasta ahora con el intercambio de amenazas y la diseminación de rumores sobre la anunciada represalia iraní por la muerte de 7 guardias revolucionarios en lo que fue el bombardeo contra el consulado iraní de Damasco, en la capital siria, que Teherán ha responsabilizado a Israel. ¿Has almacenado suficiente comida y provisiones? La venganza está cerca, reza en hebreo un nuevo mural en Teherán en las últimas de las muchas amenazas que Irán ha lanzado contra Israel tras el ataque contra el consulado el pasado 1 de abril. En el bombardeo del consulado murieron 6 sirios y 7 iraníes, entre ellos el líder de las fuerzas Quds, el brazo exterior de la Guardia para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi. Una amenaza, la del mural, que va más allá de la mera retórica, ya que en Israel hubo ciudadanos que la semana pasada hicieron acopio de alimentos en medio de una inquietud generalizada en la espera de la represalia iraní. Haremos daño a quien nos haga daño. Nos estamos preparando para satisfacer las necesidades de seguridad del Estado de Israel, tanto en defensa como en ataque, insistía Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en declaraciones difundidas por su oficina tras una visita a la base aérea de Tel Nof, en el sur de Israel. Estados Unidos, por su parte, ha tratado de rebajar las tensiones en la región de Oriente Medio después de que la CIA predijera un ataque masivo inminente de Irán contra Israel. Seguimos preocupados por el riesgo de una escalada de tensiones en Oriente Medio y específicamente por las amenazas hechas en los últimos días por parte de Irán contra el Estado de Israel y el pueblo israelí. El presidente dejó claro que apoyamos firmemente la seguridad de Israel contra estas amenazas. Una mayor escalada de este conflicto no solo perjudica a Israel, no solo perjudica a Irán, no solo perjudica a los países de la región, sino que perjudica a todos los países del mundo, era lo que decía una autoridad estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también aprovechó para decir que un ataque de Irán es inminente y que sucederá más temprano que tarde, advirtiendo a Irán de no ingresar en una escalada de violencia en Oriente Medio que podría llegar a represalias mucho mayores. Así están las cosas en Oriente Medio. Y vamos a pasar a hablar acerca de Estados Unidos, Japón y Filipinas. Estos países expresaron su seria preocupación por la actitud de Beijing en el mar de China Meridional. En una declaración conjunta de sus gobernantes al cabo de una cumbre trilateral inédita este jueves en la Casa Blanca, expresamos nuestra seria preocupación por el peligroso y agresivo comportamiento de la República Popular China en el mar de China Meridional, dijeron los tres líderes sobre una disputa territorial que se hace cada vez más tensa. En una clara advertencia a Beijing, el presidente Joe Biden se comprometió a defender a Filipinas en caso de un ataque en el mar de China Meridional. Cualquier ataque contra aviones, buques o fuerzas armadas filipinas en el mar de China Meridional desencadenaría la aplicación del Tratado de Defensa Mutua, dijo Joe Biden. El encuentro de Biden con su homólogo filipino Ferdinand Marcos y el primer ministro japonés Fumio Kishida se celebró en medio de repetidos enfrentamientos entre buques chinos y filipinos que han hecho temer un conflicto. China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, haciendo caso omiso a las reivindicaciones de varias naciones del sudeste asiático, entre ellas Filipinas. La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, dijo que aceptaba informes creíbles de que ya se está produciendo una hambruna en el norte de Gaza, e instó a Israel a tomar medidas adicionales para aumentar los envíos de ayuda humanitaria. La señora Powell hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de un legislador el miércoles, expresando además que los civiles, particularmente los niños, sufren desnutrición extrema en todas las partes de la franja. Sus comentarios no incluyeron el uso de la palabra hambruna, pero respondió afirmativamente cuando se le preguntó si creía que la hambruna había comenzado en el norte. Power no es el primer alto cargo estadounidense que describe la situación del hambre y de la desnutrición en Gaza. La semana pasada, en Bruselas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que todos los habitantes de Gaza padecían una grave inseguridad alimentaria. Bueno, y hablando de hambruna, hablamos de Haití. En respuesta a la creciente crisis alimentaria en Haití, sin precedentes, y en medio de la espiral de violencia, el Programa Mundial de Alimentos ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar asistencia vital a las poblaciones afectadas. Desde el comienzo de la crisis actual en marzo, el Programa Mundial de Alimentos ha logrado alcanzar a más de 500,000 de personas con distribuciones de alimentos, incluyendo comidas calientes para aquellos en refugios temporales y desembolsos en efectivo para ayudar a las comunidades vulnerables. A pesar de los desafíos significativos, como el cierre del principal puerto y aeropuerto de Haití, que ha interrumpido el flujo de suministros, el Programa Mundial de Alimentos ha continuado con su misión humanitaria con determinación. La organización expresó su preocupación por la posibilidad de que sus reservas de alimentos se agoten para finales de este mes, lo que subraya la necesidad urgente de reabrir las rutas de suministro y garantizar un acceso sin impedimentos para la distribución de alimentos en Haití. Bueno, nos vamos hasta Buenos Aires. 10 personas fueron detenidas y al menos 10 resultaron heridas durante una manifestación de organizaciones sociales en Buenos Aires en contra de las medidas económicas del presidente argentino Javier Milei y en reclamo de alimentos para los comedores populares. Estábamos manifestando por la emergencia alimentaria social, la carencia de alimentos en los comedores, y lo que recibimos fueron palos y balas, dijo a la AFP Martín Velázquez, de 46 años, quien trabaja en un comedor popular. La ayuda a los comedores fue suspendida en diciembre, cuando asumió el gobierno el ultraliberal Javier Milei, en el marco de los severos ajustes fiscales que Milei lleva adelante. El propio Fondo Monetario Internacional, del cual Argentina es el mayor deudor, así como el Banco Mundial, más recientemente han llamado la atención al presidente argentino para que la dureza del ajuste no afecte a los más vulnerables. También la Iglesia Católica se había manifestado hace unos meses. A 4 meses de la llegada del nuevo gobierno, las manifestaciones en la calle son casi una escena cotidiana en la capital, Buenos Aires, en momentos en que el país atraviesa una severa crisis económica con 276% de inflación anual y cerca de la mitad de la población sumida en la pobreza. Sin embargo, el presidente Milei mantiene un apoyo popular que, según distintas encuestadoras, oscila entre el 43 y 57%, algunos puntos por debajo del momento de su asunción. Y vamos a hablar acerca de también los problemas diplomáticos que están viviendo Chile y Venezuela. El fiscal chileno Héctor Barros señaló la noche del jueves que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, este exteniente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que se encontraba como refugiado político en Chile desde el 2018, que encontraron su cuerpo el pasado 2 de marzo, enterrado debajo de cemento, dentro de una maleta, se organizó desde Venezuela y que tuvo un móvil político, eso decía el fiscal. En una entrevista concedida al canal de Chilevisión, a Barros se le preguntó si tiene la convicción de que el móvil de ese homicidio fue político. Y esto dijo: hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre, que nos indique hacia otro lado, respondió. Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero desde su departamento, que se encuentra en el piso 14 del municipio de Independencia. Luego de una intensa y frustrada búsqueda por parte de las autoridades, su cadáver apareció 10 días después, enterrado a 1 metro con 40 centímetros de profundidad en un asentamiento irregular del municipio Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile. Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric resolvió la mañana del jueves llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, al socialista Jaime Gasmuri. Justamente en las horas en las que las declaraciones de la Fiscalía chilena apuntan al móvil político tras el asesinato de Ojeda. Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua, señalaba el presidente Gabriel Boric, y agregó que no solo se demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. Bien, vamos a ir a hablar acerca del enfrentamiento entre el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la justicia brasileña, ha generado una creciente polarización en el país, atrayendo la atención de potencias como Rusia y China. A medida que Elon Musk continúa desafiando al sistema judicial brasileño, el impacto se hace sentir más allá de lo político. A pesar de las acusaciones y la retórica, el estancamiento legal es evidente, con Musk sin levantar las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo Federal. Mientras tanto, las investigaciones en curso plantean dudas sobre posibles consecuencias legales para Musk y su empresa en Brasil. La disputa también ha intensificado la polarización política en Brasil, alimentando las tensiones previas al periodo electoral. La polémica ha dividido a la opinión pública, con un apoyo significativo hacia Elon Musk en las redes sociales. Además, el caso ha influido en el debate sobre la regulación de las redes sociales en el país, con diferentes posturas dentro del Congreso brasileño. Por otro lado, las implicaciones económicas y tecnológicas también están en juego, especialmente con el papel de empresario como SpaceX y Starlink en el acceso a Internet en Brasil y el interés de China en el mercado. El respaldo de Rusia y China a Musk agrega una capa adicional de complejidad geopolítica al conflicto. Esta situación refleja el creciente uso de las redes sociales y la tecnología como herramientas políticas y de influencia global. En última instancia, el enfrentamiento entre Musk y la justicia brasileña no solo plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y la regulación de Internet, sino que también señala el papel cada vez más influyente de las grandes empresas tecnológicas en la arena política y social. El problema derivó a través de Twitter, donde el empresario Elon Musk intercambió algunos comentarios con el ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, amenazando con desbloquear las cuentas de las personas que instigaron la violencia para el asalto a los tres poderes del Estado en Brasil el pasado 8 de enero.